¿Dónde estás viviendo? ¿Qué sos, ciudadano del mundo? ¿Cómo es la historia? ¿De qué? ¿San Telmo, Colombia? ¿Cómo
San
es?
Telmo.
¿San Telmo?
La base San Telmo.
Bueno, la base, por eso. La base, ¿cuánto tiempo y...?
Y Cardales, y después, ¿eh? San Telmo o Cardales, por ahí.
En Cardales que tenés un campito, una cosa de esa, sí. Una chacra, dicen algunos.
Campito de la buena sonda.
¿Y Colombia?
Y Colombia es un... me dieron nacionalidad, es un lugar que siempre me cayó bien, me gusta. Estoy muy metido en el tema de la paz, con la gente, me gusta... tocar no solamente en el Jorge Eliécer el Gaitán, que viene a ser como el Rex acá, o el Ópera, sino que me gusta ir a lugares extraños que han sido muy castigados por la guerrilla, por la guerra, y tiene otra... es otra historia ver toda esa gente y meterse en lugares que ni los colombianos conocen, ¿no?
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Antonio Franco de Benedictis, cantautor, es Piero, y hoy va a contar quién es.
¿Y cómo llegaste a Colombia? Esa historia se conoce poco.
¿Cómo llegué?
Sí.
Yo, mi primer disco fue un disco en italiano.
Sí.
Fue una cumbia en italiano.
Una cumbia en italiano.
Pero bueno, fue editado eso. Fue el primer disco editado en Colombia.
Uh-huh.
Y después, bueno, sale mi viejo y sale mi viejo en todos los países. Y ahí sí, ahí se puede empezar a contar desde ahí, donde empecé a ir y no paré nunca más. Es un lugar que me encanta la gente, me encanta... hay una locura, ¿no? Como acá, hay algo que nos encanta, pero también es otro precio, ¿no? Uh-huh. Tiene otra... pero, bueno, y vamos, estoy prácticamente en mitad... afuera y mitad adentro, o sea, vamos, no solo Colombia, sino toda Latinoamérica, Estados Unidos, venimos ahora. Y en Estados Unidos pasa una cosa muy interesante, que es cantarle a tipos de 12, 15 países de Latinoamérica.
Uh-huh.
Entonces estás como en Latinoamérica Unida, que es un sueño, pero estás como ensayando. Eso va a pasar algún día si lo vemos, ¿no? Y y es muy muy interesante, es una posibilidad que me da. Yo digo, cualquier ciudad del mundo tiene más de 200.000 latinos, cualquier ciudad grande.
Uh-huh.
Y entonces ahí vamos, puede estar en Australia, puede estar en Canadá, puede estar en Estados Unidos, o sea, en Europa mismo, y ahí andamos dando vueltas y nos va a ver ese público, que por ahí hay algún local, pero son muy minoría total.
Piero nació en Italia, en Galípoli, el 19 de abril de 1945, y es 3 años después que llega a la Argentina y su familia se radica en Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires.
Arranquemos porque en verdad sos italiano, cosa que no sé cuánta gente lo conoce, y te venís 3 años después de nacer a la Argentina con tu familia, ¿correcto? Y te radicas en Banfield, acá en el sur del Gran Buenos Aires. ¿Cómo toma esta decisión tu familia? Después hablamos de mi
después
viejo.
De la guerra, después de la guerra del 45 termina, hay una hambruna terrible y todo el mundo se iba a Estados Unidos o a Buenos Aires.
Sí.
Y bueno, mi viejo eligió Buenos Aires y acá estamos. Y bueno, hay una anécdota, que yo tenía 2 años y medio y claro, te falta tu papá de golpe, se va y te es un hueco, ¿no? Entonces, uh-huh. Y mamá, ¿dónde está papá? En América. ¿Y dónde es América? Y tenés que ir hasta la estación, agarrar el tren, te vas hasta Génova, en Génova
barco.
El barco hasta Buenos Aires. Y todos los días, ¿dónde está papá? ¿Qué sé yo? ¿Qué hace papá? ¿Dónde está? Y era Génova, era el tren Génova, qué sé yo. Y ella me ponía arriba la mesa para no agacharse y me vestía así parada y me peinaba, me hacía una banana. Me acompañaba hasta la esquina, me veía caminar media cuadra y yo me metía con las monjas, con una especie de jardín de infantes. Y un día me va, y después me va a buscar, y un día me va a buscar. ¿Y si Piero? Y si no vino Piero. ¿Cómo no vino, hermanita? Dice, si yo lo en la esquina lo vi entrar como todos los días. Sí, sí, pero no vino, ¿no? ¿Verdad que no vino? No vino. Empezaron a levantar así, los nervios por todos lados, empezaron a correr. Gallipoli es más antiguo que Roma, o sea, tiene callecitas muy muy chicas, se conocen todos, qué sé yo. Y lo viste a Piero, hasta que dos horas después me encuentra cerca de la estación con una amiga de ella, que era planchadora la mina. ¿Entendés? Estaba ahí mirando hacia su vereda y ahí saludaba a la gente y me ve pasar a mí. Dice, ¿qué haces, Piero? Y voy ahí con mi papá. ¿Cómo va con tu papá? Y va a la América. Sí, pero ¿cómo va? Y dice, ahora voy al tren de ahí a Génova y de Génova
me tomo el barco.
Y ella se entendió y se alucinó un poco y dice, bueno, espera que termino de planchar y vamos juntos. Cosa de retenerme un poco y dice, ya van a caer, ya lo van a encontrar. Y ese fue mi primer intento de venir para acá, ¿no?
Estamos con vos por Facebook en el Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Hay una historia que creo que no solo quienes te han seguido conocen, sino que me parece que se extiende por fuera de algún núcleo duro que haya leído tu historia, que es esto de que cuando compusiste Mi Viejo y se lo contaste a tu viejo, y tu viejo, creo que leyó la letra, dijo, se paró y dijo, ¿quién camina lerdo, la puta que te parió? ¿Es así?
Parecido. Bueno, él lloró primero cuando sí. Digo, escuchaste temita nuevo. Yo no se lo hice a él. Yo se lo hacía a la proyección del más viejo, porque él tenía 48.
Ajá.
Y José tenía el padre muerto. O sea,
Cherkasky.
Era... La canción fue para el padre,
el padre universal, sí, omnipresente, claro. Proyectado, como vos decís.
Y entonces cuando lo terminé, me agarró la desesperación de mostrárselo, porque de alguna manera era para él también. Entonces me fui a la casa y me meto en el living, ahí cierro la llave, descuelgo el teléfono, me lo siento ahí y le digo, escuchaste temita. Y se sacó la letrita y pongo, es un buen tipo, mi viejo, un tranvía de vino tinto. Y cuando levanto la vista lo veo llorando. Y yo nunca lo había visto llorar. Y empiezo a llorar yo y él, y nudo acá que no podés hablar. Y fue el estribillo, la otra estrofa, el estribillo. Hasta que, bueno, terminé. Pero fue durísimo, parto fue. Y él se levantaba y caminaba por el living. Y yo digo, bueno, ahora que haga lo que quiera, yo ya cumplí. Hasta que viene, se acerca, se sienta, se limpia los anteojos, me miraba y llorábamos los dos, viste, era una cosa rarísima.
¿Vos tenías cuántos años?
Y tenía 24.
24. Y entonces ahí fue donde te
dijo, y ahí fue cuando él se incorpora y me dice... ¿A quién camina lento, la puta que te parió?
Bueno, esta historia, quizá no tanto como vos la acabas de relatar, pero sí en este remate de quién camina lerdo, la puta que te parió, que te dijo tu viejo, te decía que más o menos algunos conocen, nunca se completa porque, en verdad, y ahora después hablamos de Mi Viejo como tema, porque es todo un tema en sí mismo, Mi Viejo como tema, porque... No se sabe otra cosa de tu viejo. Y yo creo que sobre todo no se sabe algo que me interesa que cuentes, que es que tu viejo era una suerte de inventor, autodidacta, o bueno, no sé, como todos los inventores, pero contá eso.
Bueno, él era en busca, sí, le gustaba la cosa técnica, era perito técnico, decía él, pero tenía nociones, pero su curiosidad le llevaba a trabajar en todo ese rubro. Él hizo la guerra en su técnico en el submarino, él estuvo en el submarino. El Ajá. submarino fue bombardeado y estuvieron 48 horas. El otro día fuimos a ver Dunkerque y lo asociaba, aunque era del otro lado, y veía yo las salvavidas de corcho que a las tantas horas se hundían, y él estuvo ahí como 500 personas flotando y rescataron un 40%, una vez así, llegaron a vivir, a salir de esa, ¿no? Y él estuvo añares sin... Yo decía, viejo, contame de la guerra, contame... Y no quería saber nada, el tipo tenía como cerrado el tema con la guerra, con que la pasó muy mal, digamos. Uh-huh. Y eso que era submarino, dentro de todo, era una cosa... afina a él y después con los inventos él siempre buscó y siempre encontraba cosas, las patentaba. Me acuerdo que uno que le fue muy bien fue con Philips, con la fábrica de lámparas Philips, ¿sí? Y los tubos fluorescentes, te acuerdas que antes titilaban y prendían. Bueno, él inventó que no, que prendían de una, y eso lo tuvieron como 10 años la Philips sin que se sepa nada. Tenían que amortizar y pagar lo que ya habían producido o fabricado.
Ah, mira.
Hasta que salió de golpe y el trabajo de él, digamos, ¿no? Y tiene como 40 y pico patentes de invención.
¿40 y pico?
Y él estaba trabajando en una que es muy curiosa, porque él inventó otra que por manejar y fumar,
sí,
chocó.
Sí.
Y en vez de dejar de fumar, armó una cigarrera especial que vos le ponías cualquier cigarrillo de cualquier medida, largo, extra largo, y el tipo seguía manejando y fumando, digamos, las dos cosas. Y esa también le fue muy bien, dos o tres cosas. Y el último que te estaba contando era un motor a imanes.
O sea,
si vos pones imanes en serie con la fuerza ordenada, es como un auto que le pones punto muerto y sale y anda.
Ajá.
Y no gasta nada. Y puede ser un motorcito de pequeñito, puede ser un motor para un avión, puede ser como una turbina. Y el tipo se trasnochaba la vida ahí. Era realmente muy apasionado, le encantaba, ¿no?
En 1951 la familia de Piero se muda a la provincia de Río Negro, donde ingresa al colegio diocesano en Viedma y estudia como seminarista, hasta que abandona en 1963. El apoyo artístico y también la doctrina las compartió con Carlos Mujica y Alejandro Mayol, quienes alentaban el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. Y ya instalado en Buenos Aires, Piero graba algunos temas con los que debuta como cantante profesional en enero de 1964 en el programa Remates Musicales.
¿Te gusta que en un punto te recuerden como el miembro de lo que fue lo que se llamó la canción de protesta?
Sí, pero es una realidad. O sea, cuando nosotros empezamos a protestar, no protestaba nadie.
Así es.
No había un periodista que protestara, ni un músico, ni un nadie. O sea, lo que decía el presidente, el obispo, era sagrado. Y entonces, nosotros fuimos los primeros kamikazes que levantamos la voz y decimos, esto no estoy de acuerdo, esto no es así, esto no me parece. Y eso fue lo que empezaron a darle a alguien el nombre de canción de protesta, ¿no? Que una vez le dije a un chileno me dejaron dos o tres veces sin poder entrar.
Uh-huh.
Y me estuvieron en la puerta ahí de Pudahuel del aeropuerto y dice, ahora vas a hablar con el jefe acá de los carabineros. Entonces entro y me dice, usted el cantante protesta. Digo, no, de próstata era. Digo, fue un error de imprenta. Error de imprenta. Yo para caerle. Y para romper el hielo, porque eran años durísimos, ¿viste? Cuando estaban los muchachos ahí, con Pinochet y compañía.
¿Lo recordás con melancolía aquel tiempo?
Tiene una cosa de melancolía y de era algo más simple, más del corazón, uh-huh. Por ahí, ¿no? Uh-huh. Cabeza, pero con corazón ahí cerquita, ¿no? Hoy en día es muy raro de poner, más difícil de ponerle un nombre a cómo se siente esa militancia o esa participación o esa búsqueda, ¿no? con otra gente.
¿Cuántas versiones hubo de mi viejo? 300 más o menos. Versiones.
Versiones, México solo más de 300.
Ah, más de 300.
México es terrible. Y eso que México fue el único país, porque mi viejo salió y pegó en todos lados, menos en México, porque México puso lado B, que era sí, vos te vas, mi amor, sí, vos te vas, lo puso de lado A, y quedó ahí durmiendo un rato hasta que pegó y fue mi viejo igual como en todos lados. Tiene montones de versiones en todos los ritmos, en todos los idiomas, es muy muy increíble.
Y seguís, te estaba preguntar, ¿seguís cobrando derechos por eso? ¿Tenés control o algo de eso?
Sigo cobrando. Una vez le ganamos un juicio a Sadaic porque nos pagaban el 1% de lo que correspondía. Ajá. Y sigo cobrando el 1%. Cobro, claro, cobramos, pero son es muy mucha vuelta, pega esa plata hasta que llega
el autor.
Uh-huh. Es en 1968 cuando Piero conoce al escritor José Cherkasky, con quien produjo éxitos en América y Europa, y claro, mi viejo como emblema, que lleva más de 300 versiones grabadas en diferentes idiomas.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando.
Tiene la tristeza larga de tanto venir andando.
Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos.
Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto.
Viejo, mi querido viejo.
Cantante, autor, Piero, decime quién sos vos. ¿Te sorprendió lo que fue el fenómeno de mi viejo una vez que se consolidó?
Me sorprende, me sigue sorprendiendo. Porque además es, la canción tiene algo que te enfrenta con tu viejo, lo tengas o no lo tengas, estés bien o no estés bien. Uh-huh. Entonces cada uno tiene una historia con la canción. Tiene cuando la compraron, cuando la pusieron, cuando la veía, cuando lo velaban, etcétera, ¿no?
Te vas en el 76 y te exilias en Italia.
Sí.
¿Qué historia tiene eso detrás en los momentos previos? Porque hay los que se van porque sabía lo que se venía, hay los que se van porque efectivamente fueron amenazados, hay los que se van porque tuvieron miedo de lo que pudiera pasar a la familia acá si permanecían. ¿La tuya cómo es concreta? ¿Cuándo nace el exilio?
Yo estaba en Italia cuando el golpe.
Ajá.
Entonces ves como de lejos, ves más claro todo lo que está pasando, aunque la dimensión nunca la sabremos, o sea, nadie estaba en guardia. Todo el mundo, yo cuento siempre la anécdota porque es obligada a esta pregunta que me haces vos. Yo un día paso por la casa de Miguel Gila, que era muy amigo mío, y me abre la puerta Luis Politi en la casa de Miguel Gila, y lo veo todo desarreglado, despeinado, desencajado.
Para alguna gente joven, un actorazo que tuvo también compromiso político,
increíble.
Nada, un enorme tipo ahí,
¿eh? Y lo veo así desencajado a Luis, le digo, no sabe lo que me pasó, dice. Y yo miro dos valijas allá y digo, ¿te separaste? Le dije yo.
Mira.
Y dice, no, me encapucharon en Esmeralda y Tucumán, me metieron adentro un falco, me llevaron hasta la Casa Rosada y me pegaron 2 días que me están pegando. Me soltaron hace un rato, porque llegó el centro, porque vivían lejos. Y uno caía, se desayunaba de esas cosas, pero que en el diario salían jamás, o sea, otro que protesta, no había lugar a nada. Y Politi muere literalmente de tristeza en los brazos de Norma Leandro, eso es así,
literalmente.
Sí. Y bueno, tenía algunas amenazas, pero yo era un inconsciente, yo decía, yo canto, yo no pertenezco a ningún lado político, yo quiero ser independiente y juntarme con la propuesta de cualquiera, la que me guste, pero no, y me parecía zurdo de mierda, qué sé yo, ponían por abajo la puerta, piso 14 el Libertador, no sé cómo habían entrado, pero te parecía eso. Pero no le daba importancia. Lo que hice fue, cuando vine de Italia, empecé a guardar violín en bolsa, empecé a guardar alguna...
¿Cuándo viniste? ¿24 de marzo te agarró allá? ¿Y ahora has venido qué, a los meses?
Junio, ponele, mayo, junio.
Bueno, ¿y entonces?
Y yo estaba viendo qué hago, y yo tenía como una necesidad, ganas de irme a vivir al campo.
Sí.
Pero si yo me voy a vivir a Pergamino o a Cardale o donde quiera, te encuentra uno y te encuentran todo. Entonces, digo, no, voy a Italia. Italia para mí, yo cuando iba a Grottaferrata, que era la zona de los castillos romanos, y ahí hacían vino, hacían salame, hacían cosas que tenían que ver con la tierra, pero una cultura tienen ellos de eso increíble. Cambié esa idea porque estoy cenando con un amigo y le veo como si yo vamos a cenar y te veo entre el saco y la camisa, te veo un revólver. A vos, a Liberty, con un revólver, nada que ver. Y este tipo igual, o sea, ¿qué tiene que ver? Dice, no, lo que pasa es que me asaltan, hay asalto toda la semana y tenía que andar cargado. Digo, nada, vengo de la guerra, me voy a venir al Far West acá con... Y era época de Aldo Moro, ¿te acuerdas? Todas esas...
La Brigada Roja.
Tristonia rara. Bueno, no, pero yo vuelvo y estoy preparando justamente el otro día, me acordé, a veces ni me acuerdo, el 31 de julio era lo que me pasó, que te voy a contar ahora. Llega mi hermana a las 4 o 5 de la mañana, que un ex novio de ella, hijo de un comisario, le toca el timbre y ella dice otra vez, este plomo, ya se habían separado, ya se habían terminado. Viste que viene otra vez el portero y están los déjà vu otra vez. Y entonces dice, decirle a tu hermano que se vaya esta noche ya, porque dice, me fui a dormir pero no podía dormir, dice, yo lo vi en la lista y lo vi perfecto, dice, tenés que ir ahora, andá ahora y avisale. Y bueno, entonces ella viene sacada así y me dice lo que pasó, y yo, no pasa nada, si yo no jodo a nadie, si yo no hago política, yo canto canciones, sí, pero
hasta ese nivel de inconsciencia. ¿En serio?
Sí, porque uno no quería hay una parte que no quiere creer esas cosas que pasan.
Sí, está bien.
¿Eh? Uh-huh. Y le pasa al otro, puede pasar a uno que está más o menos en alguna historia. Uh-huh. Pero yo no comunicaba muchas historias, yo trataba de ir por ese lado. Y bueno, ella me ruega que salga, que no importa, otro día hablamos si sos o no, qué, pero ahora rajemos de acá. Me hace llorando dos valijas, dos maletas, y bajamos piso 14, ella se va para su casa al centro, y yo lo llamo a Arturo Puig, que vivía piso 14, Libertador y Maure, enfrente del túnel que está ahí. Uh-huh. Y entonces me voy con las dos valijas, caminando así, llego, subo a lo de Arturo, y mientras estábamos subiendo le conté que vino mi hermana, qué sé yo, qué sé cuánto. Cuando subimos otros pisos 14, porque era también 14, y miramos a mi casa, a mi departamento, ya estaban los dos Ford Falcon sin patente en la puerta, y nunca más entré a mi casa, a esa casa. Se robaron, se saquearon todo y ahí terminó, nunca más entré ahí. El problema era irse.
Claro.
Porque Seiza era bravo, ¿viste? Y ahí estaba el que te quería dejar pasar o el que estaba pescando. Y me acuerdo que hubo un retraso del avión que sale a las 3, no, sale a las 4:15, ¿no? A las 4 dice, no va a salir 4:15, va a salir 5:10. Y así hasta las casi 10 de la noche, más o menos 12, no me acuerdo bien, pero ya oscurecido hacía un rato. 6 era una caja de zapatos, ¿viste? Abría una puerta y estaban todos, ¿quién va a venir ahora? Hasta que, porque no enganchaban con un repuesto, no sé qué decían, pero salimos, nos despedimos, mi familia, Arturo, Marilina, Emilio Alfaro y Selva y Arturo, o sea, 4 famosos, otro actor más que no era tan conocido, pero eran como mi pantalla para entrar al avión, para que el de,
claro, sea
demasiado,
sí, sí, sí.
La historia, bueno, la despedida, la extrañeza, güey. 2 días antes estábamos en otra y ahora estábamos realmente en un lugar muy muy peligroso, muy raro. Sube el avión carretea, levanta, mientras levanta, viste que mete la rueda, troc, ¿no? Y la azafata que dice, bueno, dice, por temas técnicos vamos a volver a aterrizar.
Vamos a aterrizar, dice.
Y ahí sí te juro que porque él, lo de Libertadores y Mauro fue como, dentro de todo fue, ole, viste, como que zafaste, terminó de enterarte y zafaste. Acá no, acá estaba, volvía a aterrizar, o sea, volvía la boca del lobo, pero sin mis amigos.
Sin pantalla.
Sin nada. Era eso. Era que le probaban un repuesto y no calzaba bien del todo, entonces reprogramaban la salida y no calzaba, hasta que cuando el avión despega, llega el repuesto nuevo. Lo estaban atando con alambre, viste, mejor.
Porque, claro,
mirá si no pasa algo.
Mirá si no volvía.
Y ahí me fui a Panamá, porque yo era muy amigo de Omar Torrijos, y él decía, quédate acá, que yo digo, no. Yo estaba con una historia yo estaba cantando muy poco, había como dejado de cantar, pues lo que yo cantaba era una cosa y lo que ocurría era muy distinto. Entonces estaba con medio así, medio decepcionado, medio dudoso en cuanto a qué quería. Entonces me agarró una ganas de irme por ahí a hacer una comunidad, irme a la Isla de Pascua, irme a lugares así, algún lugar recóndito con un par de parejas o de gente. Y Torrijos me decía, acá, estoy en una isla, Contadora, son un montón de islas. Digo, pero acá hace calor 24 horas. Yo le decía, digo, tengo que estudiar un poco más o menos dónde, por qué, qué sé yo. Y Contadora, me acuerdo que era, Contadora es especial, dice, porque si no había sol, no pagabas. O sea, era, por ese lado estaba bárbaro, pero bueno, no, me fui a Italia, donde me pasa lo que te conté antes con el abogado y con Grottaferrate y los castillos romanos, ¿no?
Hoy cuenta quién es Antonio Franco de Benedictis, cantautor. Desde 2009, los domingos, Decime Quién Sos Vos. Esto es radio, esto es un retrato. Esto es Decime Quién Sos Vos. Domingos, 11 a 12. Cantante, autor, hoy cuenta quién es Piero.
En Italia, ¿cómo la pasás respecto de tener que haberte ido? Por un lado, finalmente en el país donde naciste, tus orígenes, pero por otro, ¿cuánto tardaste en procesar, si cabe el verbo, haberte tenido que rajar así?
Mira, yo en una época que estaba bien, estaba como, a mí se me murió el pibe de 40 días, Marianito, y ya había como hecho el duelo, me habían dado de alta, entre comillas, el psicoanálisis, qué sé yo, y entonces estaba, digamos, por ese lado estaba como un momento de tranquilidad y de paz, ¿no? Y entonces, lo que hice fue, lo que hacía en Italia, porque viajaba de España, muchos de esos amigos que te nombré están todos en España, recalaron en España, en Madrid. Y entonces, pero a mí había una historia con los músicos italianos, con los cantautores, Lucio Dalla, Baglioni, Battisti, De Gregori, Cocciante, que a mí me encantaban, eran mis maestros, pero me daba lo que hacía Bemolar acá, ¿no? Que te traducían los Beatles, te quiero, sí, 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 eran unas versiones, que decir, desastre. Y entonces yo me puse a trabajar, como era un impasse en mi vida ahí, me puse a trabajar en hacerle las versiones a ellos en español y cuidándosela más, que es más difícil hacer un tema traducido que hacer uno de cero, el cero es todo tuyo, el otro es... y el hecho de hacerme amigo de todos ellos, viste, fue como llevadero y más que yo estaba tranquilo, no, pero sí, después, si no era Grottaferrata que estaban asaltando, la lógica España, que había un montón de amigos ahí.
¿Y allá cómo te relacionabas con la información que te llegaba de acá?
Poco y nada. Venían los fines de semana a Marilina, cartas, básicamente cartas. Y después lo que trascendía. Pero era, por ejemplo, ibas al cumpleaños de alguien del grupo y era una... velorio, viste que murió tal, y al otro, viste que lo mataron, ¿no viste lo que pasó allá y lo que pasó? Y yo decía, bueno, joder, bien serio, decía, yo no vengo más a esta fiesta, ¿qué hacen ustedes? Le decía, en chiste, pero era así, viste, vos te juntabas para ver tus amigos y era, siempre había dos o tres noticias frescas de ese tipo.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
El desarrollo de la huerta orgánica es la base para impulsar después todo lo que es tu proyecto de granjas educativas para chicos para chicos pobres.
Sí.
¿Ahí lo empezaste a pensar?
La verdad que no lo hice por eso cuando compré el campo. El campo tenía menos de 11 hectáreas, 10 y pico.
Uh-huh.
Entonces tenía, digo, a mí con una hectárea me alcance, ¿qué hago con las otras 10? Y ahí, pensando, se me ocurre, digo, bueno, esto sería lindo producir y enseñarle a los niní, que eran el problema en ese momento, los ni trabajan ni estudian, que había 200.000, pero era una corriente que se empezaba, donde los pibes se venían para Buenos Aires, para la capital.
Uh-huh.
Y entonces era como, a mí se me ocurre trabajar, hacer una ecogranja con orgánico para chicos que ojalá un día sean independientes, no que te van a pedir trabajo, sino te van a prestarme el campito que tenés ahí, la hectárea esa, el baldío aquel, pero buscando ser independientes, no sea armar cooperativa con la familia. Y yo decía, si tenemos pibe independiente, un día vamos a ser un país independiente, no una de esas, ¿viste? Y era un poco esa franja de campana, o sea, un segundo cordón, ¿no?
Sí.
Hoy tenemos 1.300.000 niní. Y nada, la idea era esa, o sea, para mí era un placer, siempre fue un placer la huerta, que yo la tuve en Madrid, ahí en Utande, se llamaba el pueblito, se llama. Y es una magia, la tierra es maravilloso cuando te conectás, que sembrás, que limpias.
¿Te volvés en el 81?
80, 81, sí.
¿Y cómo tomás la decisión?
Porque después de... yo dije, dejo de cantar, yo terminé y dejé de cantar. Pero, dije, yo voy a elegir, a reelegir lo que me gusta, porque ya... Bueno, entonces empecé y...
¿Habías dejado de cantar completamente, salvo la ducha y para vos?
Ni eso, porque la guitarra estaba bien guardada, no tenía ganas, no me provocaba. Cuando vine a Uruguay a ver a mi hijo, que ya tenía, lo dejó de 11 meses y ya tenía la edad mía hoy, cuando te contaba, 3 años más o menos, vine hasta el Uruguay. Ahí me hago la primera el primer acercamiento, y ahí vuelve un poco la canción, porque en Uruguay me cantaban mis canciones. Yo no era una postura, me las había olvidado, o sea, como que estaban demasiado guardadas. Claro, se las refresco y me acuerdo, pero se las había más.
¿Pero te las tenías que refrescar?
Sí, y son 5 años, ¿no? 4 años y medio. O sea, era sacarte de ese lugar. Entonces, lo que hago yo es, eso, me voy a Brasil, me voy a Ecuador, me voy a Colombia, me quedo en Panamá y me vuelvo a Madrid. Y toda esa vuelta, y Tocate Algo, qué sé yo, me reactivó, me refrescó, y compuse alguna, la del Uruguay, Soy Pan, esas empezaron a salir, y eso me conectó con eso, que yo los veía tan enchufados, digo, para mí, yo lo había tirado, lo había guardado en un cajón, ¿viste? Y los tipos estaban enchufados, estaban como conectados con las letras, con las canciones. Entonces, yo grabo en Italia un disco que se llama Mi Gente Dónde Va.
Claro.
Y lo quiero editar en España. Y resulta que tenía un español demasiado argento y no les iba a los españoles. Hubo que rehacer como otra versión, ¿eh? Corregir un montón de modismo y de cosas que no. Y empezamos a hacer la promoción, nos íbamos al interior, a Valencia, a todos lados, uh-huh. Todas las provincias. Me acuerdo que había una canción que se llama 2 horas de polvo, y todos los DJs que me decían, 2 horas de polvo no está mal, todos me hacían el mismo chiste, ¿no? Y era 2 horas de polvo para atravesar casi el desierto, finalmente el mar, mi amor es del mar más que de vos. Entonces me salía con esa, pero todos me salían con esa. Bueno, la cosa es que estoy en esa época de promoción, y Marilina me avisa y me dice, yo no sé cómo hablamos por teléfono, creo, y me dice, mirá, acá yo estoy, Norma Leandro ya volvió, se puede, dice, tranquilito, se puede. Y entonces fue que ahí que hablé con la grabadora, le dije, miren, yo creí que me la bancaba, pero porque estaba cerrada la puerta, ahora está la puerta entreabierta y me muero de ganas de volver a Argentina, así que les pido por favor, para la campaña, la promoción, digo, pero yo necesito volver. O sea, yo me hacía el canchero como que me la bancaba, pero me vine para Buenos Aires volando, y me acuerdo que llego la noche, dejo las cocinas, ¿a dónde voy ahora, no? Yo me voy a dar una vuelta, y bueno, voy a ver a Marilina, que estaba en un café concert atrás de Las Heras y Salguero, por ahí, y voy a verla, pues. Y mientras, por supuesto, estás ahí, dice, Piero, cantate algo, qué sé yo, y canté un par de temas, y a los 2 días salió Crónica, dice, Piero está en la Argentina y canta clandestinamente.
¿Ese era el título?
No es hermoso,
sí.
No es genial.
Canta, bueno, bien de Crónica.
De regreso a la Argentina en 1981, tras su exilio en Italia y luego en España desde comienzos de 1976, Piero retoma su carrera de cantautor y edita varios discos y comparte escenario con Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Joaquín Sabina, León Gieco, Jairo, Baglietto, Miguel Cantilo, entre tantos otros, claro está.
Y nada, empecé así, buscando la vuelta, vi que decidí quedarme, que se podía, volví a Madrid, empaqué todo y me vine con, incluso con los músicos, con el Iserralde, el gordo Pierre, algunos que armamos desde Madrid, el grupo Prema, que fue el que arrancábamos. Y entonces decidimos hacer un obras, medio
arriesgado. Sí, me acuerdo.
Y al llegar la fecha, dos obras. Se vendió todo uno y se abrió la segunda función. Y a la tarde de la primera función, ¿cómo se llama? Mancini, que era el padre de Raquel Mancini, era gerente de obras. Y me llama y me dice, Piero, todo mal. Dice, no, tenemos órdenes de arriba que tenemos que soltar ahí y devolver la plata y no se puede. Y fue fue un bajón muy fuerte, porque ese día muere Torrijos. O sea, yo tenía los dos noticias así, estábamos en una quinta ensayando y bueno, fue muy duro devolver y desembarcar mal. O sea, como que me suelo pasar a veces, o sea, me había pasado con obras que son 5.000. Entonces, dice, bueno, busquemos alguien que tenga un amigo milico. ¿Alguien tiene? Nadie tenía un...
Nadie tenía un amigo milico. Nadie tenía un amigo
de mis amigos. hasta que uno dice, llama de Madariaga, dice, un hermano general, el periodista.
Claro.
Digo, ah, bueno, ese lo conozco, me le presento en Radio Rivadavia y le digo, ¿cómo te va? Llama, qué sé yo, mira, me pasa esto y esto, ¿tenés un hermano general? Dice, sí, bueno, yo hablé con mi hermano, listo. Y bueno, yo nunca lo conocí al general Madariaga, pero él me da una dirección al lado del Teatro Colón, que están las oficinas ahí, y en tal piso tengo una entrevista con alguien de los de arriba. ¿Eran quiénes? Ah, de arriba, son órdenes de arriba, pero arriba, ¿quién es? ¿Viste? No se sabía. Pase por acá, y lo tengo como a 20 metros, Macera.
Ah, bueno.
Se levanta Macera y viene caminando, pero pibe, dice, ¿cómo te vas a meter con obras sanitarias, 5.000 personas, dos funciones, 10.000 personas? Esa es una barbaridad, vos tenés que venir despacito, dice, cuando mucho, dice, un teatro de 1.000, tranquilo. Y la verdad que mientras se acercaba, le digo, la verdad que te agradezco lo que me estás diciendo, porque nadie te decía nada, nada de nada te decía. Entonces, acá me está diciendo la fórmula. Digo, la verdad que muchas gracias, qué sé yo. Digo, sí, pues sí, nos pasamos, qué sé yo. Y nada, me fui de esa oficina, porque llegó, la saludé, tres palabras y me fui, o sea, ya estaba. Y me voy a Radio Rivadavia, de nuevo, a verlo Antonio Carrizo. Y le digo, Tony querido, tengo una noticia, una primicia para darte. ¿A que no sabes con quién estuve? Y empezó a tirar ahí, no le pegó ni cerca. Uh-huh. Y entonces estuve con Macera. No me diga, pero sí, ¿y qué te dijo? Dice, yo le cuento todo, timbre, teléfono, Romay. Dice, Pierito, vos sabés que vos empezaste en Canal 9 y ahí tenemos el Teatro Nacional, que es como decir tu casa y Canal 9, y tiene 1.000 butacas y estás, todo el teatro es tuyo para ver que hagas tu desembarco y te pongas al día, bla, bla, viste cómo era. Y la verdad que se dio vuelta la historia, si bien era muy, muy fuerte, muy duro. El aire era distinto, todavía era parecido al aire que dejamos, o peor, no sé. Hacemos el Teatro Nacional, pero hacemos viernes, dos el sábado y una el domingo. Viste, uno se ceba mal y eran 4.000 esas. Y el tipo me dice, 1.000. Bueno, la cosa es que digo, acá no vamos a joder a nadie, no vamos a provocar nada, qué sé yo. Habíamos contratado a dos hermanos policías que nos paraban la policía en la puerta. Entonces decía, no, el Tano está tranqui, dice, no, quiere quedarse acá, no va a venir a hacer lío, qué sé yo. Dice, bueno, y primero los contuvo, se fueron, y al otro día viene el gordo Pierre con un papelito así, me lo da al escenario así. Y levanto, miro y dice, tenés que desalojar la sala porque está la brigada de explosivos y tiene que salir toda la gente, qué sé yo. Y yo me canté un tema más porque no podía creer, viste, como... Y después dije, bueno, miren, las bombas no se ponen, las bombas explotan, digo, no se avisan las bombas. Así que nosotros nos vamos a quedar por acá en los camarines, ellos van a revisar todas las butacas, ustedes van a tener que salir y volverán más tarde. Así fue, hace una horita, dos de revisación, y entonces cuando le dan el ok para que pase la función, la primera función entraron las dos funciones, entraron 2000, donde entran 1000. Pero ahí fue el desembarco, o sea, estuvo buenísimo, ahí fue una fiesta, y ahí aterrizamos, y para redondear esta charla es como decir, de los primeros 100 conciertos que hicimos, en casi 60 hubo gases lacrimógenos, bombas de olor, bombas de humo, amenaza, de todo, según el comisario, si era de Comodoro, de Rivadavia, de cualquier ciudad, que cada uno tenía su librito o su manera de interpretar las cosas.
En el ámbito de la gestión pública, Piero se desempeñó, como es conocido, como secretario de Cultura en la gobernación bonaerense, y últimamente, como lo cuenta, recorre Latinoamérica promoviendo diferentes causas sociales por las víctimas de la guerra en Colombia y contra la trata de personas. En particular en Colombia pasa bastante tiempo, obtuvo esa nacionalidad y recibió el premio a la excelencia musical otorgado por la Academia Latina de la Grabación.
Se nos fue el tiempo y hay, bueno, hay una parte de tu historia, eso se conoce más, que es, entre otras cosas, cuando al poco tiempo, en el 82, conoces a Indira Devi, y todo lo que ella influye en tu vida y cómo trabajas con ella en la Fundación Buenas Ondas, con Chicos de la Calle. Pero si tengo que escoger, creo que empezaría a cerrar con cómo te resultó tu paso por la función pública cuando fuiste subsecretario de Cultura en la gobernación de Duhalde, si te cuestionas algo de eso, también visto en retrospectiva. ¿Y cómo saliste de toda aquella historia que se armó con respecto a presunto fraude al Estado provincial y demás, 3 años después de haberte desempeñado? ¿Te jodió mucho? Son 2 en 1, está bien.
Sí, jodió porque era un proyecto que yo siempre decía que era el proyecto más lindo, digamos, o sea, era un proyecto muy, muy hermoso, muy especial y muy necesario, que donde yo digo, bueno, hago un par de pilotos y el gobierno lo repica, digamos, que sería un poco la lógica, ¿no? Pero bueno, fue toda una...
¿Qué fue?
Fue toda una... qué sé yo. Fue todo un tema de punto 2 que me dijeron que no había problema, que lo iban a pasar el lunes el programa. Digo, pero vos quedaste conmigo en hacer una reunión con todo tu equipo. Y entonces él dice, pero yo recibo órdenes, qué sé yo, porque él me había dicho que habían estado con otros colegas. Dice, Piero acá siempre nos dio, nunca nos pidió nada, al contrario. Nada, pero ellos como que tenían que redondear y decidieron sacar igual el programa en crudo. Y todo lo que se hablaba era de 400 mangos, era una... O sea, lo que le ponían títulos rimbombantes, qué sé yo, eran 2 pesos que después me devolvieron como 20.000 que iban y venían con la cuenta con Acción Social, con la plata, qué sé yo, o sea, y todo lo que se movía lo movía yo, ¿no? O sea, de mi campo, mi casa, mi tiempo,
tu bolsillo.
Sí, y fue como una cosa así muy muy baja, muy tonta, muy mala leche, ¿no? Uh-huh. Le ofrecían a un pibe de eso, le ofrecían 100 mangos en esa época, y el pibe por 100 mangos dice, ¿a quién hay que matar? Y bueno, ellos fueron y le pagaron a los pibes, y dice, nosotros le agarramos la plata y no le dijimos nada, ¿eh? Como diciendo, pero vos tenés que decir lo que se te canta, qué sé yo. Pero bueno, fue toda una experiencia donde hoy, con el tiempo, vos decís, bueno, por algo pasan las cosas y no importa lo que pase, sino qué hacemos con lo que pasa, ¿no? Y en este momento estamos trabajando, la fundación un poco se traslada a Colombia y desde Colombia seguimos haciendo un montón de movidas con ese tema de chicos, de orgánico y por ese lado, ¿no?
¿Y el canto?
¿El canto?
¿Qué es de la vida del canto?
El canto no paramos. Estamos por toda Latinoamérica, concierto, hermosos, lugares soñados, multitudes, gente. El otro día metimos 15.000 estudiantes en la Universidad de Antioquia, que los abuelos de él, el gobierno me dejó cantarles a los abuelos, o sea que dos generaciones después de los nietos, estábamos cantando a 16.000, era como desquitarse de aquella vez que no se pudo, pero conciertos maravillosos, que los pibes además se saben todas las canciones, y la verdad que estamos muy felices y nos encanta esa vuelta que damos.
Decime quién sos vos.
Bueno, yo soy un tipo común que tiene buenas intenciones, que le gusta no quedarse con las palabras e intentar hacer algo útil y molestar un poco. Me gusta molestar, sacar un poco a la gente de la comodidad, ¿no? Que por ahí mucha gente se queda, y me gusta pinchar para que esa energía se pueda mover. Mi frase es: si uno lo cree, lo crea. Entonces es cuestión de enamorarse de cosas e ir a buscarlas, no como los chicos quieren algo que se lo regalen y te van a romper el alma hasta que se lo das, y es un poco no perder esa frescura quizá, ¿no?
Piero.
Llegando llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura. Llegando llegaste y fuimos pensando, me fui animando, luego te besé. Y una mañana, mientras el café mezclaba en una servilleta blanca, yo te dibujaba. Y una mañana, mientras el café mezclaba en una servilleta blanca, yo te dibujaba. Llegando llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura. Llegando llegaste y fuimos pensando, me fui animando, luego te besé. Llegando llegaste, te miré de frente, después...
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.